Bueno, lo primero, don Francisco, ¿de dónde le viene usted este amor o este estudio, este interés por Unamuno que supongo que vendrá de muchas décadas atrás?
Pues mire, desde el año 1973, o sea, que llevo trabajando con él. Yo creo que ha caído un poco de agua ya, ¿no? Desde el 73. Desde el año 73 tengo publicados, como sabe, 4 libros. Ahora, no tardando mucho, saldrá el quinto. Artículos en Cuadernos para la Cátedra, en fin. Yo tuve ocasión incluso de poder ver el guión primero de la película, que llevaba incluso, le puedo decir, otro título. No se llamó inicialmente Mientras llega la guerra, sino Antes del invierno, ¿eh? Se fue el primer guión de...
Me dice que la película en general ha salido bastante desencantado, si estaba a favor de los sublevados por la decepción hacia la República, aunque luego moderó un poco esa opinión. ¿Fue así exactamente?
Sí, eso es correcto. O sea, Unamuno al principio, que para mí, desde el punto de vista del personaje, es una sorpresa, ¿no? Que Unamuno apoye el golpe militar. Para mí es una sorpresa. En el próximo libro yo creo que ya lo dejo bastante claro, pero sí, efectivamente, en lo que no coincido yo es en que la manifestación, la transformación de Unamuno se produce el día 12 de octubre. No, no. El desencanto de Unamuno con lo que estaba sucediendo, yo creo, es una estimación muy personal, pero yo creo que empieza el mismo día 19. El mismo día 19, cuando se produce el golpe y aparecen esos 5 muertos en la Plaza Mayor de Salamanca, tiroteados por el piquete que fue a dar. Yo creo que ahí Unamuno ya empieza a ver que aquello no va bien. Después vienen las detenciones de Prieto Carrasco, de José Manso, las detenciones de Vila, las detenciones de Atilano Coco, la detención de Villalobos, el de Iragosto, en fin. Yo creo que hay un desencanto progresivo en él.
Realmente la película sí que se ve, aunque estalla, digamos, el 12 de octubre, el Día de la Raza, sí que ya había en su interior un debate, ¿no?, sobre la conveniencia o no de que saliera adelante la guerra civil a favor de los sublevados, ¿no?
Siempre que hablemos de esa época, hay una cosa importantísima y es que nos tenemos que poner en el contexto. La represión en la ciudad de Salamanca es brutal, brutal. No sé si en otras ciudades hubo el nivel de represión que hubo en Salamanca, pero Salamanca fue brutal. No hubo guerra, pero la represión fue salvaje, donde la mínima disidencia se resolvía en las tapias del cementerio, la mínima disidencia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Y además, está de jefe de la oficina de prensa y propaganda en Salamanca, en el Palacio de Anaya, Millán Astray con Jiménez Caballero, que son los que controlan toda la información que se difunde. Muy importante esto a la hora de tener en cuenta las noticias que se filtraban, las entrevistas, algunas de las entrevistas que pasaron, etcétera. Este contexto es muy importante, si no, no se puede entender lo del 12 de octubre. Al propio Unamuno, que declara en una de sus notas, declara tener miedo, realmente miedo, pues hombre, cuando Arcelao González Olivero le dice: oye, que va a venir Martínez Anido, al que pusiste a caer de un burro cuando estuviste en el destierro de Hendaya, y siempre. Y entonces Unamuno, y este le dice: oye, debes escribirle y un poco tratar de arreglar la situación, porque viene. Unamuno a pocos días le está escribiendo a Severiano Martínez Anido diciéndole: bueno, aquello, bueno, fue lo que fue, pero hay que olvidar. Pero es decir, hay una situación en Salamanca de mucho miedo.
Y llegamos a ese 12 de octubre, donde se celebra el Día de la Raza, acude como invitado Unamuno, está Millán Astray, está Carmen Polo, está el obispo de Salamanca. Allí se supone, según la película, hay un enfrentamiento, realmente no hay un enfrentamiento dialéctico, porque Millán Astray, según la película, se queda sin argumentos y empieza a dar los gritos de arriba España. ¿Cómo fue realmente? O sea, ¿no se ajusta la película a lo que fue?
Vamos a ver, yo le voy a dar mi opinión. Unamuno no fue un invitado al acto, ¿eh? Como dice usted, José, ¿eh? No fue un invitado al acto. Unamuno presidía el acto, a
Como
pesar de
lector,
que
claro.
presidía el acto en nombre de Franco. En nombre de Franco, ¿eh? En la película no se ve esto. En la película hay un documento gráfico, histórico, claro, viene cómo está compuesta la mesa, que está Unamuno presidiendo, a su derecha está Carmen Polo, A su izquierda está el obispo y a la izquierda del obispo está Millán Astray. Eso es un documento gráfico incuestionable. Bueno, pues Amenábar monta la mesa como le parece bien y pone en una esquina un Amuno. Bueno, pues vale, son uno de los 20.000, desajustes historiográficos que tiene la película de este director, ¿vale? Y además, Unamuno ha invitado personalmente, lógicamente, al que, se lo voy a decir para que lo entienda, entonces diríamos consejero de la Junta, tal, no, para que usted lo entienda, al ministro de Educación. Y el ministro de Educación es Pemán, José María Pemán, ¿vale? Que es uno de los oradores, invitado por Unamuno al acto. El Unamuno, el acto comienza a gestarse en el ayuntamiento, hay una propuesta para que la universidad se implique. El acto se retransmite por radio y por altavoces a la Plaza Mayor de Salamanca y por altavoces a los claustros al claustro superior e inferior de la universidad, del edificio antiguo. Se retransmite ahí por altavoces. Unamuno está en la mesa. En la mesa no hay altavoces. Los altavoces están en el atril. Es decir, que Amenábar presenta en la película que Unamuno se levanta de la mesa y se va a hablar al atril. Si Unamuno se hubiera ido a hablar al atril, todo sería más fácil. Porque esos discursos no los hubieran oído los que estaban dentro del paraninfo. Por rigurosa invitación estaban dentro. Por rigurosa invitación, ¿vale? Eso lo hubiera oído pues todo el mundo y no ocurriría lo que está sucediendo con el dichoso discurso, ¿vale? Esto es muy importante. No es trivial que él pinte a Unamuno saliendo de la mesa presidencial, porque en la mesa presidencial no había micrófonos, saliendo de la mesa presidencial sale y se va al atril. No, porque entonces la cosa sería muy fácil. Porque el acto, hasta el final del todo, cuando interviene Unamuno, el acto se desarrolla con absoluta normalidad. Interviene primero Ramos Los Certales, después interviene Beltrán de Heredia, después interviene Francisco Maldonado y acaba Pemán. Bien. El problema está cuando Unamuno, que no tenía previsto hablar, según parece confidencia que le hace a Madruga, al vicerrector, no tenía previsto hablar, pero habla. Entonces lo que dice Unamuno es lo que provoca una intervención de Millán Astray. ¿Y por qué se puede provocar esta intervención? Porque, mire, Unamuno, en todas las fiestas de la raza que se habían celebrado anteriormente, en todas, y en todos los artículos que tiene sobre la raza, sobre la fiesta de la raza, que son varios, en todos habla de Rizal. Rizal fue un héroe de la independencia filipina, contra el que Millán Astray, cuando tenía 16 años, estuvo peleándose con él en Filipinas. Y Rizal fue fusilado por el ejército español. Y fue un personaje, fue un intelectual, un poeta, un hombre, bueno, un tipo muy interesante, por el cual Unamuno tenía mucha simpatía. Entonces, yo tengo la convicción, en contra de una opinión que hay, de que fue aquello de los vascos y los catalanes, etcétera, de que el detonante fue la mención que pudo hacer Unamuno a Rizal, porque la había hecho en todos los artículos que habla sobre la raza y en el acto que estuvo en la primera fiesta de la raza que se celebró. Y esto fue lo que tal vez provocó. Pero no podemos saber qué se habló. Tal vez, José, porque vamos a ver, si se registraron todos los discursos taquigráficamente, todos se registraron. Los cuatro, todo. ¿Por qué no se registró lo de Unamuno?
Me interesaba, supongo.
Sí, es que yo estoy convencido que se registró. Los periodistas, como usted ahora, los periodistas que fueron allí, taquígrafos y tal, que estuvieron registrando todo, seguro que registraron taquigráficamente lo que dijo Unamuno y lo que dijo Millán. Vamos, yo no tengo el dato, pero vamos, es consecuencia lógica, ¿no? Si alguien toma todos los discursos, las palabras finales de Unamuno se toman y lo que dijera Millán Astray, pues también se toma. Bueno, pues estas notas taquigráficas, yo supongo que probablemente, esto son suposiciones ya, ya no hablo en el terreno historiográfico, sino de la suposición, lógica pero suposición. Yo supongo que estas notas, igual que los discursos, pasarían a manos de la Oficina de Prensa y Propaganda que controlaba Millán Astray, con Jiménez Caballero. Y entonces, probablemente, cabe la hipótesis de que Millán Astray dijera, esto no se publica.
Claro.
Puede ser. Pero esas notas, a mí no me extrañaría, porque están apareciendo últimamente muchos documentos de don Miguel, no me extrañaría que a lo mejor algún día aparezcan esas notas, que son las notas verdaderamente que aclararían el cogollo del meollo del repollo de lo que allí pasó, ¿vale? Y después, conjeturas respecto a lo que allí se dijo, se pueden hacer mil. Yo discrepo de que el acto fuera banal. El acto no fue banal. No fue banal porque era un acto importantísimo para los rebeldes, era un acto de exaltación, de patriotismo, donde viene el ministro, Franco está representado, está la mujer, está el jefe de propaganda, la invitación es restringida. Es decir, un acto patriótico, el primero realmente de talla que se produce con el franquismo. Allí. O sea, no fue banal, ¿vale? No fue banal el acto. Entre que el acto no fuera banal y lo que se ha literaturizado de metralletas, de acoso, de amenaza de linchamiento, pues no. Ni fue banal, ni fue lo otro. Porque claro, como ha declarado el otro día, leí unas declaraciones a Amenábar curiosísimas, porque decía, a Unamuno lo salvó la mujer de Franco, que lo saca de la mano de allí. Y además se ve una escena, un primer plano, si usted la ha visto, primer plano de la mano de la señora, que enguantada, que le da la mano y que lo salva. Bien, ¿cómo se casa esto? ¿Cómo se casa esto con un documento gráfico, quiero decir, una foto de Almaraz? ¿Cómo se casa esto y de su discípulo, que también son dos fotos que van paralelas, yo las tengo publicadas en uno de mis libros? ¿Cómo se casa esto con que cuando llegan a la salida, esa foto la conocerá usted, está rodeados completamente de brazos en alto y de todo esto, y la señora se mete en su coche con Millán Astray y se van a Palacio. Y ahí queda Unamuno solo. Entonces, a ver, que me explique a mí Amenábar cómo es la señora la que lo salva sacándole el paraninfo, y cuando ya estamos fuera del paraninfo, que están rodeados por los mismos que estaban dentro, rodeados completamente, si usted lo ve, ella se monta en el coche y se va.
Poco creíble.
Pero por favor, un poco de no sé cómo decirle, José, no sé.
Por lo que usted nos cuenta, el rector no es que esté invitado, es que preside el acto, se da por hecho que es completamente falso que Millán Astray fuera a su casa a instarle a ir al acto.
No, hombre, por favor, pero si además el acto estuvo organizado, ya digo, que es otra de las cosas, que el día anterior se presenta Millán Astray en bordadores, en casa de una mona, a decirle, mañana se celebra esto, tiene usted que ir. Que no ha ido ayer a misa, o no sé qué le dice, ¿no? Pero ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Don Amenábar, señor Amenábar, pero ¿quién tiene que decirle a Unamuno lo que va a ver al día siguiente?